Abrir sus Biblias en el capítulo 4 de Génesis. Entre amigos he escuchado el dicho que la ignorancia es atrevida. De pronto se dice ese dicho un poco en broma, ¿no? Pero la verdad es que yo diría que la ignorancia no solo es atrevida, es peligrosa. Y no hablo de la ignorancia con una connotación de menosprecio, sino realmente ignorancia en el sentido real de la palabra, que quiere decir ignorar algo, desconocer algo. Y la ignorancia es peligrosa. Que el Señor nos ayude a considerar este pensamiento en esta noche. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, que ella es un faro que alumbra nuestro camino. Ella es luz. Ella también es una espada que penetra hasta muy profundo en nuestro ser y discierne todo. Y todo está desnudo delante de tus ojos. Padre, gracias porque por tu palabra viva tú haces lo que quieres. Y te rogamos en esta noche, amado Dios, que cumplas tu propósito y nos des entendimiento en ella, corazones dóciles para recibirla y guardarla y ponerla en práctica. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta es una historia muy conocida, no solo en el ambiente de creyentes, pero en el mundo. Se habla mucho de Caín y se sabe que mató a su hermano Abel. Una tragedia muy grande realmente en una familia, en esta primera familia que Dios instituyó. Entonces vamos a leer unos versículos del capítulo 4. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Como ya dije, qué tragedia, ¿no? Para Adán y Eva. Tuvieron estos dos niños, sus primeros hijos, y de una vez llegó el luto a esta familia. El mayor mató al menor. Pero es importante considerar las causas, ¿no? Realmente, ¿qué llevó a Caín a cometer este homicidio? Y encontramos que dice que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces nos presenta aquí la palabra un momento en sus vidas ya como adultos, muy probablemente jóvenes, y se presentan delante de Dios, cada uno con una ofrenda. Pero dice la palabra que el Señor Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. La pregunta que cabe aquí es, ¿por qué el Señor miró con agrado a Abel y la ofrenda suya? ¿Y por qué no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya? Es muy importante la pregunta. Si aquí hay amigos en esta noche que no conocen la palabra, que no conocen las escrituras, yo creo que también pueden de pronto tener preguntas similares. No tal vez con esta historia, sino que el punto aquí es, ¿qué agrada a Dios? ¿Y por qué alguien que hace algo bueno no le agradó? Es más, ¿qué hacer en un mundo lleno de problemas, lleno de desesperaciones, lleno de muchas frustraciones, pero también lleno de religiones? Eso como que no va junto, ¿verdad? Si hay tantas religiones, porque es que la humanidad va cada vez de mal en peor, en muchos aspectos, morales, de violencia, de injusticia, de muchas cosas. Tal vez han escuchado el dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, aplicándolo también al ámbito religioso. Aún dentro de los círculos de muchas personas, se habla de respetar cada uno las ideas del otro, la religión del otro, porque al fin y al cabo, todos vamos a Dios, se dice. ¿Pero es cierto? ¿Todos los caminos llevan a Dios? Ahora, mientras cantábamos, me gozaba, y junto con mis hermanos seguramente, de sentir esa confianza al orar y dirigirnos al Dios creador de los cielos y la tierra. Poder dirigirnos al Dios tan grande, con esa confianza de llamarle Padre y gozarnos en todo lo que Él es y todo lo que ha hecho. ¿Pero qué nos da esa confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Alguien pudiera decir, es que yo siento que estoy con Dios. Bueno, eso puede ser también válido, sentimientos, pero los solos sentimientos no pueden ser la base de nuestra confianza. Deben tener un fundamento más sólido. Aún los sentimientos nuestros cambian. Entonces debe haber algo más estable. No basta solo con sentir. Tiene que haber un fundamento, una confianza mejor fundada. Si a eso vamos, yo creo que realmente personas que se declaren abiertamente como ateas, que no creen en nada, son muy pocas. Y en muchos rincones del mundo, cada uno tiene su propia forma, sus propias costumbres religiosas, y siguen ello de una u otra manera. Y aquí volviendo a este punto, el interrogante: el Señor miró con agrado a Abel y a la ofrenda suya, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Yo creo que para contestarlo debemos remitirnos un poquito atrás al capítulo 2 ahí en sus Biblias, capítulo 2. Si miramos desde el comienzo, Dios está hablando. En el capítulo 1, Dios dijo, cada vez se escucha, Dios dijo. Y después que Dios dice, las cosas llegan a existencia. Su palabra tiene un poder grandísimo. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y aquí en el capítulo 2, también encontramos que Dios está hablando. Y en este momento se dirige al hombre. Capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es una palabra de Dios muy clara y muy fuerte. Muy concreta. Le dice al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Y es que eso sí nos habla del amor de Dios. ¿Cuántas cosas hizo Dios? Y nos proveyó, llenó la tierra de plenitud de alimento y de recursos. Y lo dio al hombre. Pero también Dios como soberano se reserva algo. Le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y de una vez le dice cuál sería la consecuencia por la desobediencia. ¿Cuál sería la consecuencia? La muerte. Y le dice, ciertamente morirás. Algo muy categórico. Aquí, ahora pasemos al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Aquí entra en escena otro personaje, la serpiente, llamada en el libro de Apocalipsis, Satanás, el diablo, y viene a tentar. Y el capítulo 3 nos muestra un cuadro muy, muy típico de la tentación, cuando el enemigo tienta, ¿no? Empieza un diálogo con Eva. Y empieza cuestionando lo que Dios ha dicho. ¿Y por qué nos remitimos a esto? Queridos amigos que quizás no tienen a Cristo en su corazón en esta noche, esto es muy importante. Si en esta noche una sola cosa puede llevar a su casa, en su corazón, que sea esta. Mirar las artimañas del enemigo. Y examinar su propia vida. La primera cosa que vemos aquí es que Satanás toma lo que Dios ha dicho y empieza a trabajar con eso. Empieza a distorsionarlo hábilmente. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así muy brevemente podemos saber que estaba tergiversando la palabra de Dios. Dios dijo era que podían comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces lo está cambiando. En la vida real eso es muy común. A muchas personas les hablan de Dios y lo primero que piensan y viene a su mente es la connotación de un ser que todo es prohibición. Para muchas personas el evangelio es una lista de prohibiciones. Para muchas personas, Dios es un ser restrictivo que en lugar de enriquecer la vida y dar gozo y paz, lo que hace es hacerla perder. Si no, ¿a cuántos jóvenes que estén aquí en esta noche, que sean cristianos de verdad, no les han dicho, ay, pobrecito, usted malgastando su juventud? Esa es la filosofía que el diablo ha permeado en el mundo. Dios es un ser restrictivo. Entréguele su vida a Él y la pierde. Es decir, la hace sin valor, sin fruto. Bueno, y la mujer entró en este diálogo. Y vemos que ella hasta no estaba bien, no tenía bien claro en su mente y su corazón las instrucciones. Añadió un poquito, ella dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, le agregó. Y le quitó un poco a la agudeza con que Dios les advirtió de las consecuencias. Dijo, para que no muráis. Dios dijo, ciertamente moriréis. En fin, ella entró en este diálogo, pero Satanás va un paso más adelante, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Si usted mira otra vez el versículo 17, ve que Dios dijo, ciertamente morirás. Y Satanás dice aquí sin ningún empacho, no moriréis. Esta es otra artimaña del enemigo. Contradecir abiertamente la palabra de Dios. Decir que la palabra de Dios, eso es mentira. Eso no es verdad. Algunos dicen que tenemos este libro, los creyentes, porque nos falta una muleta ahí para poder andar en la vida, una muleta emocional. Somos tan débiles que necesitamos inventarnos un Dios para que nos resuelva las cosas. Otros dicen que no hay infierno. Un líder religioso que acaba de morir también llegó a decir que el infierno no era real. Y teniendo la Biblia. Que el juicio venidero. Y la verdad, muchos pueblos se recrean en esta mentira de que no hay un juicio pendiente, que no hay una responsabilidad. Y lo primero que encontramos aquí es que Dios hace al ser humano responsable. Lo crea bueno. Lo crea bueno. Dios lo creó bueno. Y ahí en Eclesiastés dice, pero Dios creó al hombre bueno, pero ellos se desviaron buscando muchas perversiones. Pero Dios lo hace responsable y lo hace capaz de responder. Y también lo hace libre. Dios hubiera podido trabajar en su mente y crearlo como un robot. Dios hubiera podido poner tal vez una alarma en ese árbol, de tal manera que estuviera a menos de 10 metros, empezara un ruido ensordecedor, quién sabe qué, no podría. Pero Dios lo hizo bueno, lo hizo capaz de hacer decisiones, hizo al hombre capaz de responder a Dios. Lo hizo moralmente responsable. Pero Satanás vino e introdujo la mentira. No, usted puede hacerlo. No va a haber consecuencias. Dice que Dios es mentiroso. Al decir que la palabra de Dios es mentira, está diciendo que Dios es mentiroso. Ojalá que no haya aquí en esta noche una persona repitiendo cosas que dicen los demás. Me acuerdo cuando empecé en el primer año de bachillerato que llegué a la casa orgulloso, diciendo que eso de Dios era pura mentira. Y esto sí le produjo mucha tristeza a mi mamá. Gracias a Dios que ella, me reprendió un poco y también me exhortó a no no decir estas cosas. Y gracias a Dios que más tarde el Señor me mostró su palabra por su misericordia. Pero la gente se puede jactar y decir que la palabra de Dios es mentira. Un libro tan atacado durante siglos, pero nunca lo han podido extinguir su mensaje. Han podido quemar las hojas, pero el mensaje jamás. Y Satanás añade, no solo dice no moriréis, versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dos cosas más. Es que el enemigo sí anda como con una canastica bien presentada de todas las cositas le tienen a la gente. Ah, no se comió esta cosita aquí disfrazada, entonces le vende otra. Bien llamativa. ¿Le parece muy fuerte decir que Dios es mentiroso? Ah, bueno, ¿qué tal esto? Le vendo algo que lo va a hacer igual a Dios. ¿Quiere inmortalidad? Dios tiene miedo de que usted sea como Él. Y por eso está restringiéndole. Y la otra, sabiduría, conocimiento. Uy, el mundo cómo hace énfasis hoy en sabiduría, conocimiento, de muchas cosas. Y crea muchas, sinceramente admiro la capacidad que Dios ha dado al hombre para crear tantas cosas, pero se inventa también otros problemas muy grandes. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Sabiendo, esto es lo, muchos hombres han dado su vida por esto. Saber algo más que no sepan los demás. Pero no les dijo el costo. Finalmente Eva ya tenía su enfoque. Estas palabras hicieron un daño. ¿Cuántas personas que tenían de pronto algún atisbo de fe? Algo estaban abiertas en un tiempo a ir a escuchar la palabra, pero la llama un amigo y empieza ese trabajo. Y les avergüenza, le dice, de manera pues que usted volvió evangélico, hola. Después de ser tan viejo, ¿usted qué le pasó? ¿Cómo lo engañaron? O le hacen el ridículo en el colegio al joven, que ahora es que carga una Biblia. Y entonces al joven le dice, ¿será que ahora ya no le gustan las jovencitas? Se volvió raro. O a las jovencitas también las prueban. Ahora se volvió zanahoria. Ahora no anda con nosotros. Y empieza la presión. Hay muchas maneras. Y ese camino casi nunca para. Porque te van a llevar en otra etapa, a vicios, a cadenas. Detrás de cada vicio una cadena. Y después no van a poder hacer nada por ti. Y decían que cuando tú estabas oyendo la palabra de Dios, pobrecito. Y realmente el que rechaza la palabra de Dios sí queda en un estado lamentable, víctima de muchas cosas. En fin, versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, la conveniencia, ¿no? Y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¡Creyó todo! ¿Sabe? Día tras día, usted y yo tenemos que hacer las mismas decisiones. Satanás usa muchos medios. Pero usted tiene que escoger qué es lo que oye y qué es lo que cree. Ella terminó creyendo estas mentiras. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Uy, se cumplió en parte lo que dijo el enemigo. Fueron abiertos los ojos de ambos, pero ¿qué dice? Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya entró un sentido de vergüenza. Ya no se sienten cómodos aún dentro de esposos. Y buscaron un remedio rápido, una ropa bien buena de hojas de higuera. ¿Han visto ropa de hojas? Bueno, yo sí, y les cuento que no dura nada. Eso es para emergencias. Estuve con los indígenas que estuve viviendo, ellos tienen su guayuco de corteza de árbol, pero cuando ya el guayuco estaba muy gastado, entonces ya empieza a no tapar muy bien, entonces se ponían la hojita adelante, pero no duraba nada. Y ellos buscaron la solución más rápida, se hicieron delantales. Versículo 8. Aquí entra en escena Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Hermosa escena. Nos da a entender que esto era lo que Dios buscaba. Hoy estuvimos estudiando. Una comunión. Tener un pueblo. Habitar con libertad entre ellos. Este era el propósito de Dios. Qué lindo tener esa relación. Y Dios llega en una manera tan suave y se paseaba al aire del día. Y ellos oyeron la voz de Dios. ¿Y qué hicieron? Ahí en el mismo versículo 8. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Muy rápido se dieron cuenta que no eran iguales a Dios. Muy rápido se dieron cuenta que ni siquiera eran iguales a como estaban antes. Uy, qué duro, qué duro. De verdad, qué duro uno sentirse defraudado. Yo pienso cuántas personas han seguido este camino, un orgullo. Han creído la mentira que vendió Satanás. Usted puede ignorar la palabra de Dios y salirse con la suya. Pero qué costo tan grande. ¿Cuántas personas están en la calle víctimas de tantas cosas porque dieron estos pasos? Creyeron estas mentiras. Se alejaron del bien. Menospreciaron la palabra de Dios. Y volviendo al caso de Caín y Abel, tal vez eran como Caín. Ellos sabían qué iban a hacer. Ellos sabían qué iban a hacer con Dios. Pero ¿dónde estaba su confianza? Es la pregunta. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Esto es lo que muchos hombres y mujeres hacen hoy día. Hombres fortachos, no se les puede decir nada porque de una vez se alistan a pelear, pero muéstrele la palabra de Dios y verá que produce una incomodidad. Si llega un creyente, un familiar tal vez, y hay un tema muy feo con palabras sucias y todo, ya está ahí el evangélico, hay que, ya se crea una incomodidad, y tal vez el pobre creyente ni ha dicho nada. Y se puede hablar de cualquier tema. Hablemos aún de temas altruistas, de ayudar a la gente, de los pobres que están sufriendo por los terremotos, de la gente que sufrió por allí en Antioquia, por las lluvias y todas estas catástrofes. Y a esos temas sí apasionan y nos mostramos buenos. Pero empecemos a buscar qué piensa Dios. Y eso produce incomodidad. Hasta ahí llega la charla. Se dañó la charla. El hombre tiene miedo de Dios. El hombre quiere esconderse de Dios. Y no quiere venir a Dios. Naturalmente es así. Pero Dios llamó al hombre. Y eso es lo que hace Dios. En toda esta escena de caos, Dios muestra su gracia. Hermanos, el Dios que vemos aquí no es ese Dios que el mundo ha dejado que Satanás le venda esa imagen. Versículo 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Lo llamó. No es que Dios no supiera. No hay nada escondido delante de la presencia de Dios. Dios todo lo sabe. Pero empieza un diálogo reflexivo. ¿Cuántos padres no hacen así cuando su hijo desobedece? Lo llevan en su mente pasos atrás a donde desobedeció para que reflexione, para que reconozca. ¿Dónde estás tú? Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Nada de lo que le habían prometido. Hasta aquí, una síntesis así a grandes rasgos. En el capítulo 1 y 2, Dios habla. ¿Y qué hay cuando Dios habla? Hay vida y hay orden. Ahí no vemos ninguna situación terrible que se presente. Pero en el capítulo 3 habla la serpiente, habla el diablo. ¿Y qué trae como consecuencia? Muerte y caos. Cuando ellos desobedecen, experimentan enseguida un aspecto de la muerte que muchos humanos ignoran. Como decía, la ignorancia es peligrosa. Y no lo digo yo. Muy clarito el Señor Jesucristo dice en Mateo 22, el Señor va a la raíz de los problemas, le hacen preguntas capciosas, muchas inquietudes, y Él va de una vez a la raíz del problema y les dice esto. Capítulo 2, 22 de San Mateo, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Querido amigo y hermano, guardemos esto en nuestro corazón. Para el amigo que no tiene a Cristo, dos cosas muy importantes que no se deben ignorar. Las escrituras y el poder de Dios. Tal vez usted no está escéptico en esta noche. Usted lo que descubrió es que ya viene de camino. Le prometían tanto allá y encontró que eso era camino de muerte, como dice la palabra. Y ahora usted está desesperado. Pero usted se ve tan malo que dice, ¿yo qué puedo hacer? ¿Quién me puede cambiar? Tal vez usted ya está reconociendo en esta noche que tiene unas cadenas que no creía. Pero hay esperanza. No ignore las escrituras, pero también el poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay esperanza. Esperanza muy preciosa y muy segura. Volvamos a Génesis. Entonces, Dios trata con el hombre y miremos en el capítulo 3, versículo 14. Por falta de tiempo me salto algunas cosas en ese diálogo con ellos. También vemos que el hombre aprendió a evadir responsabilidad. Adán dijo, no, es que la mujer que usted me dio del árbol. Y le dice a la mujer, ¿y usted qué hizo? Dijo, no, es que la serpiente me engañó. Versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios profiere algunas maldiciones. Pero dentro de eso también hay una esperanza muy grande. Dios está diciendo, algunos dicen que es una promesa aquí. Yo lo vería más bien como una sentencia para la serpiente, para el enemigo. Y está diciendo, si usted examina muy bien ahí en la palabra, dice que pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios aquí esboza y describe un conflicto entre el enemigo y la mujer. Dice, y entre tu simiente, la de la serpiente, y la simiente suya. ¿Cómo así? Es decir, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y es que hay algo más. Es que Satanás les prometió que serían como Dios. Y realmente, la palabra nos enseña que lo que se volvieron fue como Él. El Señor Jesucristo dijo en Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y sí, el hombre escogió servir al enemigo, dejar a un lado la palabra de Dios, creer las mentiras de Satanás, y se hizo esclavo. Pero aquí Dios está diciendo que la descendencia suya, y espiritualmente se puede decir que es la gente del mundo que no tiene a Cristo, son seguidores de Él, de una u otra manera. Y la descendencia de la mujer, no está diciendo de todos los hijos de mujeres, estaba hablando de una semilla, de una simiente. Y eso lo vemos en Gálatas capítulo 4. Dice, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de esa sentencia. Él nació de mujer. Fue engendrado por el Espíritu Santo y fue el que vino y aplastó la cabeza del enemigo. ¿Qué pasa cuando uno le da un golpe a una serpiente en la cabeza? En la cruz, el Señor Jesucristo triunfó. Derrotó al enemigo y todas las potestades satánicas. Pero si miramos un poco más adelante, dice en el versículo 17, Dios está hablando con el hombre, 3:17, y al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está otro aspecto de la muerte, y es la muerte física. El primero es la separación de Dios. Y vemos que ellos ya no sintieron libertad de estar con Dios, se escondieron. Es un espíritu que no responde a Dios. Y la segunda muerte, o el segundo aspecto de la muerte, la muerte física. Volverás al polvo. Pero aquí vemos que hubo maldición para el hombre como consecuencia. Maldita será la tierra por tu causa, que tendría que trabajar muy duro. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El trabajo no es la maldición, aclaro. Ya antes Dios había delegado una tarea a Adán y Eva. Pero el trabajo duro. ¿Ustedes saben cuántos herbicidas tienen que usar hoy y producir más y más? Porque más plagas se levantan y dicen que esa es la consecuencia de tantos problemas que han aflorado físicos. Pero también dice que espinos y cardos te producirá. Maldición, espinos y cardos, sudor y muerte. Amigo, todo esto nos lleva a pensar en el Señor Jesucristo. Él llevó la maldición que nosotros merecíamos. Nos libró de maldición. Él llevó los espinos en su frente. Y Él murió. Él pagó por nosotros. Y esto es lo que se ve en el capítulo 5. ¿Por qué, volviendo a Caín y Abel, Dios mira con agrado a Abel y su ofrenda, pero no mira con agrado a Caín y la ofrenda suya? Caín, el pobre, aunque cuando nació su mamá se ve que dijo, uy, esto lo he adquirido por voluntad de Dios. Es como esperanza, es como alegría, como toda madre que tiene su primer hijo y todos los hijos. Pero después el pobre está asociado más con la maldición, más con la tierra maldita. Y Abel se ve más asociado con la vida, que probablemente fue, ese es el propósito inicial de Dios, el dominio sobre la vida, que señoreara en los peces, en las aves, en todo. Pero Abel trae un fruto de la tierra. Una vez le pregunté a una señora que por qué, entonces, por qué rechazó a Caín y su ofrenda y aceptó. Pues la señora dijo, porque es que Abel trajo de lo más gordo, de lo mejor. Bueno, entonces si así fuera, es traer lo mejor para Dios. ¿Será eso? Lo mejor para Dios. Pues eso es bueno, pero podemos traer lo mejor, hacer lo mejor para Dios y solo vamos a reformar nuestro comportamiento un poco y todavía ir al juicio eterno. La diferencia es la fe. La fe. Eso marcó la diferencia. Leamos un versículo en Hebreos 11. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella, es decir, por esa fe. Y mire lo que dice el versículo 6 allí mismo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Querido amigo, en esta noche, esta es otra muy importante advertencia de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No busque opciones. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es bien interesante lo que dice en Génesis 4. Dice, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Agrado, esa es una palabra clave. Agrado. ¿Qué agrada a Dios? Usted no debe ignorar, ni yo, ninguno debe ignorar qué es lo que agrada a Dios. Esa sí es la seguridad. Ignorar esto es muy peligroso. Pudo haber llevado los mejores plátanos o yucas o de lo que se produce allá en la tierra de Israel. Pudiera haber llevado cosas más grandes. Pero si esto no era del agrado de Dios, esa fue la clave. Es muy probable, por falta de tiempo no podemos ver, pero leer. Pero allí cuando ellos tenían los padres de Caín y Abel, que se habían hecho estos delantalcitos de hojas, Dios los vistió. ¿Y con qué vestido? Vestido de piel. ¿Y de dónde sacó esa piel? De un animal. Es decir, hubo que morir alguien. Esa ya es la enseñanza de un sustituto. Amigo, y en esta noche, lo que nos hemos gozado es sabiendo que tenemos un sustituto perfecto. El Señor Jesucristo. Oh, aquí ninguno confía en su propia justicia. Nosotros también fuimos sacados del mismo lodo. Y no confiamos en una reforma del comportamiento, sino que tenemos alguien que pagó en nuestro lugar. Alguien del cual Dios se agradó, satisfizo a Dios. Más tarde se ve que los israelitas, Dios les ordena que se acerquen siempre con sangre. Sin sangre no hay remisión de pecado, nos dice la palabra. Tenía que haber muerte. No es que Dios ahora perdona a unos y dice, ay, pobrecitos. Y como Dios es amor, perdona a todo mundo porque pobrecitos, no. En la cruz del Señor Jesucristo se ven ambas cosas. La justicia, porque allí hay muerte. Dios había dicho que la consecuencia del pecado sería muerte. Y el Señor Jesucristo jamás pecó. Fue perfecto y puro, pero tomó nuestros pecados sobre sí y pagó por ellos. Por eso murió. No murió solo para dar un ejemplo, como nos dicen en la semana de abril, es Semana Santa. No fue solo eso. Era necesario para cumplir la justicia de Dios. Ese es el pago. No fue menos. Dios no podía quedar satisfecho con menos. Tenía que haber muerte. Y el Señor Jesús puso su vida por usted y por mí. Este es el sentido que tiene Primera de Juan 2:2, que en el español no alcanza a expresarlo totalmente, pero es el sentido. Dice, hablando de Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este término propiciación quiere decir eso, el sacrificio que satisfizo a Dios, trajo satisfacción, es decir, quedó totalmente arreglado el problema del pecado. Termino con las palabras de Isaías en el capítulo 53. Mientras tanto, recordemos las palabras de Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Isaías 53, dice así, uy, estaba en Jeremías, Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado, no lo estimaron. Eso es lo que se ve cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero mire lo que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Otra vez el principio de la sustitución. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor Jesucristo llevó en su cuerpo nuestros pecados. Amigo, si en esta noche, al oír la palabra de Dios, usted siente una voz que le dice que es la verdad, no la rechace. El Señor Jesús envió el Espíritu Santo para eso, para enseñarnos la palabra, para traer convicción de pecado, justicia y juicio al mundo. Es la voz de Dios. No se vaya rechazando esa voz. Los afanes ahí afuera, los deleites, los placeres, todo eso al fin la disipan. El enemigo quita esa palabra de su corazón y su postrer estado va a ser terrible. Viene el juicio. Cada hombre es responsable. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Perfecto. Te damos gracias porque Él con su sangre nos limpió de todo pecado. Te damos gracias, Padre, porque ahora ya no hay expectativa de juicio. Ahora somos hijos de Dios por la fe. Te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, amado Dios, que nos ayudes a guardarla, a cumplirla. Te rogamos también, si hay aquí algún joven, alguna jovencita, algún señor, alguna señora que no tiene a Cristo, de pronto algún hijo de un hijo tuyo que ha oído y sabe este mensaje muy bien, pero no tiene fe, ha rehusado creer, ha menospreciado tu palabra. Señor, si hay aquí alguien más bien en problemas muy graves y piensa que no hay salida, Señor, revélate a su vida, porque tú eres poderoso y para ti no hay nada imposible. Te rogamos, Señor, que tú te reveles a cada corazón. Que el Señor Jesucristo sea conocido en cada uno como el único y suficiente Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Que el Señor les bendiga.